Cuando me maten no hay ningún problema.
Que traigan para firmar.
Nos quedamos antes de ir a la pausa con este tema del refinanciamiento de las deudas de los empleados estatales a una tasa que hoy no existe en el mercado, ¿no? Ayer justamente marcábamos que un crédito privado está en 350 y 200% de tasa. Y ahora se ofrece 57%.
El refinanciamiento.
¿Por qué crees que hay voces? Bueno, siempre aparece la misma, ¿no? Desde La Libertad Avanza, Diego Harfield, cuestionando todas estas intervenciones del Estado, sin olvidarnos de lo que pasó con los Ahora, que le salieron hasta las cámaras y confederaciones económicas a cuestionar esa postura anti-apoyo o presencia estatal.
¿Para hacerse conocido?
¿Es una cuestión de fama?
No, o sea, a ver... Eso son variables que maneja el Banco Central, depende de la política monetaria que tome en el momento, es decir, si pongo más peso en la calle o pongo menos peso en la calle, juega con la tasa. Eso es economía, quizás hasta de colegio. Ahora, ¿de qué nos sirven las opiniones? ¿Sirven los hechos, digamos? Es decir, se consiguió la refinanciación, si estaba en el 70, 80, y bueno, y ahora puede refinanciar el 57, y sí, corriendo hay que acercarse, por favor, no dejen... que esas tasas semi usurera te marquen, te quiten el sueldo, digamos. Hay que ir a refinanciar la deuda, no tiene un costo el refinanciamiento, no tiene costo. Y te digo más, desde el año pasado, después que terminaron esas tasas, que cuando empezó el gobierno nacional del 20 y pico, 30, pues estaba linda la tasa, como estamos hablando recién off the record, y empezaron a subir, o en esa misma época, incluso ahí, hablando con determinadas personas que habían tomado créditos personales, ya habían tomado el 110, 120%. El tipo, vos ibas al banco y te refinanciaban. Pero bueno, no se armó un programa como ahora lo armó el gobernador y el ministro de Hacienda con el macro, de decir, tipo, masivamente vayan. Ni siquiera es plata de la provincia, ¿no? O sea, vayan y aprovechen que está la herramienta para que te sobren unos mangos más, lo que hablábamos. Lo mismo que le sobren unos dólares al que exporta por el puerto. Bueno, es lo mismo al bolsillo que hoy tanto necesita un pequeño alivio.
Ayer me decía una persona, ¿no?, que justamente había ido a averiguar y que efectivamente se iba a meter porque tenía dos préstamos, tenía deudas de tarjeta, estaba bastante complicado el hombre. Pero me decía, me planteaba, esto de... tenía dos caminos. O refinanciaba el 50 y se ordenaba financieramente, o seguía hasta las manos todos los meses complicado con el depósito de su sueldo. Pero él decía, haría falta educación financiera. ¿Pasa hoy por ahí esto o es el contexto?
No, hay necesidad. O sea, si vos reventás la tarjeta todos los meses, y estimo, y de acuerdo a las personas que hablo, porque es una persona más común de esta tierra, y porque necesitas comprar cosas, o para tus hijos, o porque la cubierta del auto, que tipo, ahí, se rompió el auto, y sí, quilombo.
En efectivo no lo vas a pagar.
Pero no está, no, pero aparte no está en tu cálculo mensual de estructuración de tus finanzas personales. Entonces, no es una cuestión de si sabe finanzas o no sabe finanzas, es una cuestión de, no, no queda otra. Tarjeteo, aprovecho las cuotas, y cuando te das cuenta, y sí, la sumatoria de las cuotas, o sea, la que entra este mes más la que generé el mes nuevo, y sí, se va sumando, y bueno, a veces llegas al tope, y a veces recurrís a un crédito personal para cancelar la tarjeta, y que como que se refinancia y te libera el crédito de nuevo, y metele, pero ¿a quién le va a echar la culpa? Pobre la gente, o sea, tiene que pagar sus cosas básicas. Tiene que, si se le rompió el auto, y tiene que arreglar el auto, y no puede salir uno a decir entonces que no tenga auto, ¿no? ¿Por qué? Ahí está la clase media, que hay que cuidar. Que hay que cuidar. No queremos para. Yo no pretendo que seamos Paraguay como país. ¿De qué me importa un solo número o cifra si la gente no tiene para darse los gustos? ¿Gusto o cuestiones básicas? Ojo. Mínimo.
Lo cotidiano. En soporte.
Lucas, bueno, consultarte respecto al tema del turismo en invierno aquí en la provincia. Ya no es solo cataratas como era hace varios años atrás, son muchos los puntos de la provincia para recorrer, hay muchos atractivos. Entonces, quisiera saber qué números dejó el turismo aquí en la provincia en las vacaciones de invierno.
Bien, en promedio, eso está bueno, ¿no? del trabajo que se ha hecho de promoción, pero que depende del privado que apueste y haga, ¿no es cierto? El alojamiento, mejorar la oferta y demás, que hoy realmente tenés muchos atractivos. Campo Ramón, municipio agroecológico, premiado y demás, con una gran cantidad de alojamientos boutique, chiquitito, donde te enseñan a cosechar el té, la hierba, agrega un diferencial, que hoy tenés un público que busca eso. Pero hoy en día, en vacaciones de invierno, poner el 80% promedio de la tasa de ocupación, en Iguazú tenés 4 puntos más, 5 puntos más con toda la furia. Igualmente, bajó un poco.
Pero sigue siendo alto.
Por supuesto, por supuesto. Pero también tenés del 100%, 84% de turismo nacional.
Claro. Ya no viene el brasileño como era antes o el paraguayo.
No, porque ahí viene el segundo tema hermoso de conversación en la República Argentina, que es el tipo de cambio, ¿no? Ese otro tema que a veces hablamos como que lo es todo, pero en una provincia de frontera, ¿viste? Marca. O sea, marca para dónde mira el puente, que también era otro tema que hablábamos siempre en las elecciones anteriores. Sí, el dólar está. O sea, se apreció el peso, es decir, está más fuerte nuestra moneda y bueno. ¿Qué significa? Iban a comprar a otro país. ¿Pero por qué? Porque hay 90% de frontera. Es una cuestión de un folclore económico que no lo entienden en todos lados. O sea, no lo entienden. Cuando nosotros hablábamos, ya no sé cuántos años habrán pasado, 3, 4, es decir, tener una zona económica especial, libre de impuestos, nacionales, bueno, libre de impuestos, bueno, por lo menos para empatar algo, porque no son las mismas condiciones dadas de decir, ah, bueno, en Paraguay sale este mauro, vale, no sé, 10 pesos, y capaz que acá está 18, y no hay forma de poner a 10, ¿por qué? Y porque capaz que el comerciante acá ya compró a 12, porque ya estamos lejos de la gran capital, uh-huh. Ya tenés el flete.
Sí, sí, siempre el flete está presente.
El 21 del IVA, y en Paraguay el día y medio, y mil variables incontrolables que es imposible que vos seas igual. Igual le compito. Entonces, como siempre, cuando tenemos un peso más débil, bueno, y ahí sucede que viene, sí, el brasilero, el paraguayo, vienen todos a comprar acá. Bueno, ahora igual se movió un poquito la aguja del dólar oficial, eso podríamos decir que mejora un poco la situación por ahí para un comercio, pero bueno, después tener el que exporta, que no quiere que el dólar se venga para abajo, quiere que suba, siempre lo que a uno le conviene al otro no, claro, le conviene, claro, ¿no? Entonces claro. Siempre es un tema polémico y es como que quedó muy marcado en eso, sí, o sea, vos decís, a veces hablamos de política o de cuestiones de acciones de un gobierno y demás, que quizás no toca la cotidianidad de las personas, ¿no? Entonces decís, bueno, la política me habla de tal tema que voy a decir, eso a mí no me interesa, aunque te termine afectando en positivo o en negativo el resultado. Entonces decís, mucha gente no mira la política, uh-huh. Pero no mira como por ahí mira recién, hay elecciones, a ver a quién voto. Uh-huh. Está bien, está perfecto, cada uno está en su tema. Pero fíjate, estas cuestiones...
El problema pasa después cuando te golpea la realidad.
Pero claro.
Porque sí, me estaba acordando cuando hacías mención, 2023 se decía, cuidado que el puente se va a dar vuelta. Se decía, cuidado que la yerba mate, después de que no esté regulado este mercado, va a valer menos. Y la verdad que desde distintos sectores, desde el mismo sector yerbatero, después desde el mismo sector del turismo, pareciera que no valía la advertencia, sino que parecía hasta como una cuestión de campaña, y hoy la realidad nos aplastó a todos, ¿no? Te marqué dos sectores, pero me parece que puede haber muchos más. Escuchaba que en el sector gastronómico cerraron locales a mansalva en todo el país, peor que en la crisis de 2001. ¿Qué nos pasó? No la vimos, diría el presidente.
Pero fíjate una cuestión, que no digo que esté mal, eso depende de dónde te parás. Pero bueno, yo tengo un rol hoy político con absoluta vocación en defensa de los misioneros. Entonces, apertura de importaciones, baja de aranceles, es decir, ponele, ¿no? Cualquiera en esta mesa que tiene una empresa hoy importa tranquilo, pero un producto que antes se fabricaba en el país, y que se fabrica en el país significa que tenés un grupo de personas que trabaja para producirlo. Uh-huh. Y tiene trabajo.
Claro.
¿Entendés? Pero bueno, entonces voy a decir, hoy planteás, bueno, pero importo lo que quiero de donde sea, y suena lindo, está bueno, ¿no? Sí, bueno, libertad, sí, importo,
sí.
Espectacular.
Sí.
Claro, pero después de repente te aumenta la tasa de delito porque hay menos gente que tiene trabajo.
Sí.
De repente aumenta la gente que no tiene para comer. Aumenta la cantidad de niños en la calle, de niños que tienen que dejar la escuela, de niños pequeños que terminan ayudando al papá a changuear porque no queda otra para ni para comprar un arroz. Pero y ese es el contexto donde uno vive. Por eso digo, si solo vos pensás en economía y en negocios, no digo que esté mal, pues es real, sí, está bien, la empresa quiere ganar dinero, para eso abrió, ¿no? Cerrá, y asume un montón de costos y de desafíos, y contrata a las personas y demás. Pero ese mismo empresario vive en una determinada contexto o ciudad que después sale a la calle, camina, al supermercado. Si le pasa algo, puede ir a un centro privado, pero acá el público es excelente en materia de salud. O sea que el contexto no es ajeno a tu realidad, que tampoco es ajeno a la realidad de tu negocio. Entonces, en ese sentido es muy... es un tema sensible.
Muy finito.
Y lo que es para uno, no es para el otro. Y esa es la cuestión donde, viste, está bueno tener un Estado como el nuestro, se interviene cuando es necesario y no está todo librado al azar.
¿Cuánto pensás de todo este debate que se va a trasladar a octubre?
Yo creo que se da un debate más de cuestiones macro, pero no estamos igual que los inicios de 2024. O sea, es decir, hoy vos tenés un simpatizante que apoyaba muchas de estas ideas que hoy la está pasando mal. Entonces, los temas que sonaban lindos, incluso se han hecho realidad, de repente hay mucha gente que se dio cuenta que no era que le convenía tanto. Bueno, ponele la yerba. El sector de la mandioca, almidonero, otra variable. ¿Por qué? Creo que la mandioca sigue estando 80 pesos el kilo para el productor que hace almidón. Pero de repente, no es el problema que no subió el 80 pesos, que obviamente debería haber subido más. No, el problema es que ahora importan almidón de donde sea.
Y a menor precio.
Claro, a menor precio porque es otra realidad económica la de los otros países.
Uh-huh.
Y
encima con super.
Ahí está, ahí tenés cómo interfiere la apertura de determinados productos. Pero y en una filosofía, que eso es lo difícil. O sea, en una filosofía de libertad, libre mercado, que no digo que esté mal, o sea, hay cuestiones, hay gente que apoya algunas cuestiones, pero hasta que te das cuenta que, che, no estaba tan bueno. Estaba bueno cuando vos podías decir que no entre yerba canchada de Paraguay. Y el INI podía controlar. Y estaba bueno cuando vos podías decir, che, esto nos pongan ahí, no me pongan el almidón, porque si no los muchachos, el productor, viste, millonario se complica. Bueno, hoy no podés hablar de ese tema.
¿Y eso? ¿Y cuándo vas a...?
Eso va a, eso va a pasar. Esos son temas que se tienen en cuenta en esta elección.
Uh-huh. Y cuando vas a Buenos Aires, te golpea una puerta y tratás de decirle al funcionario esto que acabas de explicar, ¿qué te dicen? Porque todo pareciera estar circunscripto a... mi ley no quiere nada regulado y si el presidente no lo quiere, nadie puede hacer nada. Parecía ser eso el eje hoy.
Bueno, pero más o menos es así. O sea, es la filosofía de la libertad en todo sentido y de la desregulación, que tampoco, yo personalmente no soy muy afín a mil regulaciones. O sea, hay muchas cosas excelentes, espectaculares, que se han liberado, que han hecho más práctica la vida de la gente en materia de trámite y demás, o de regulaciones sin sentido, ¿viste? Está perfecto eso, está perfecto. Pero no puedo dejar de defender cuando algo le afecta a un misionero. Que en eso, si metemos el tema octubre de directo, tenemos el mejor candidato, que es Oscar Herrera. Bueno, en la defensa, en el conocimiento, en el territorio y en todo lo que tiene que ir a, entre comillas, a gritar al Congreso que hay que defender. No depende solo de él. Estamos hablando de leyes nacionales, que tenés cientos de diputados que tienen que votar, que tiene que pasar el Senado y que después el presidente no tiene que vetar, básicamente, ¿no?
O hasta judicializar.
Bueno, entonces, pero de que va a hacer saber en la gran capital la necesidad de un misionero, no hay ningún tipo de duda. Uh-huh. O sea, el mejor candidato de la provincia, sin duda.
Uh-huh. Con ese esquema vos ves polarizada la contienda entre Renovación versus Libertarios. ¿Por los modelos?
No sabría decirte. En estas elecciones de junio fue bastante atomizado, ¿viste? Habría que ver cómo se presenta el escenario. Habría que ver. No me animo a dar un... A hablar de polarización. La oferta está variada. Cada uno representa sus ideales, ¿no? Lo que nosotros tenemos es la gestión. Es decir, no es solamente hablar. Hacer o no hacer. Acierto y con los errores, ¿no? Y con las cosas a corregir. Fíjate, hace poco, a través de distintas reuniones, justamente con la Confederación Económica de Misiones, el Ministerio de Hacienda, bueno, nosotros mismos y demás, se han eliminado más de 11 resoluciones generales de renta, eliminado la tasa administrativa, que era una tasa, un pago mínimo que vos hacías en distintos trámites, se ha eliminado el certificado fiscal para contratar. Nos ayornamos también en diversas cuestiones que por ahí decía, esto es muy, muy burocrático, no tiene sentido. Bueno, sí, se puede hacer de otra forma, sí, pum, se hizo. Y se sigue trabajando en cuestiones que agilicen también la vida del misionero que utiliza ese servicio, ¿no? A veces lo utilizan todo. Pero, y así tiene que ser, pues tiene un Estado que con inteligencia resuelva las cosas. Con mucho diálogo, o sea, no hay que confrontar, o sea, la confrontación natural se da en diversos temas, lejos de las pasiones, ¿no? Porque si te metes en el tema de que es fanático de una cosa y no le vas a hacer cambiar el pensamiento, no. Eso al pedo, ¿no? No, ahí no está. Pero bueno, entre todo, más en estos tiempos complicados, es cuando más juntos hay que trabajar y quizás no traer temas que hoy no son relevantes, hay que tocar las cosas relevantes. Y el reclamo tiene que ser, siempre el reclamo con el abanico de propuestas, ¿no? No sirve el reclamo mismo, no, siempre que hicimos un reclamo fue, y podemos hacer así, o así, o fíjate, pero viste, el reclamo es con la propuesta de que se haga en realidad tal cuestión.
Aprovechando que sabés y mucho de números, la última pregunta tiene que ver con esto, uniendo un poco todo lo que fue la charla. Especialmente vinculado a recursos que no llegan, coparticipación que viene menor. Hoy salió el informe de ATN, menos 80% para Misiones entre junio y julio. Y el reclamo de que la gente quiere una suba salarial y el reclamo de que quiere que le hagas la calle, que le hagas la ruta, que le hagas la escuela. ¿Cómo se hace para explicar a la gente el contexto que muchas veces está ajena a esos números, a esas estadísticas?
Bueno, toda presencialidad y acción del Estado, un poco ya hablamos de esto, ¿no? Se hace con lo que el Estado recauda a través de sus tributos. O sea, lo que viene con participación, que también viene en caída, porque el nivel de actividad ha caído en todo el país, uh-huh. En distintos sectores, más lo que recauda el tributo provincial. Bueno, entonces, ante menor recaudación, y bueno, se achican las cosas, como hablábamos hoy con ella, la obra pública, ¿viste? Quizás antes era asfalto y bueno, y ahora capaz empedrado o capaz pasar la motoniveladora nomás. Bueno, y pasa lo mismo en la cuestión salarial. O sea, ¿qué político no quiere que su empleado público tenga el mejor sueldo del país? Pero, ¿por qué no? Pero si no lo tiene, es porque no se puede. Es imposible que alguien diga no porque no quieren. No, es que no se puede. O sea, están los números. No hay forma que no indique que cuando todo mejore, como siempre, inyectar el dinero ahí. En definitiva, es dinero que después se termina gastando acá y vuelve. O sea, vuelve en tributo. Entonces, tomando otro de los temas que te dije, o sea, creo que hoy, y eso, hoy la gran mayoría es consciente de la situación que se vive. Quizás antes, bueno, cualquier recorrida era la escuela nueva, el coso nuevo, y quizás, che, podemos arreglar. O sea, se entiende la situación, se entiende, se ve, vayan al supermercado, no hay nadie. Es una cuestión de realismo puro y de trabajo en conjunto, ¿no? O sea, pues, esto no tiene que traer divisiones con sectores. Es decir, acá es un mismo equipo provincial, somos todos misioneros, vamos todos para el mismo lado, todos caminamos por la misma calle, por la misma ruta, vamos a Iguazú o a San Antonio. Y bueno, cuando hay que... A veces apretar más fuerte la mano y vamos a caminar juntos, y a veces cada uno puede caminar más libre, ¿viste? Hoy es que está fuerte de la mano y juntos, no queda otro.
Gracias por haber venido.
Gracias a usted.
Lucas Romero Spinelli, el vicegobernador de la provincia de Misiones, en su primera visita a Radio App, charlando de todo el tema de la agenda política.